Bueno, 20 minutos sobre las 8 de la mañana. Como decíamos, presidente del Cabildo, Sergio Lloret, hoy nos acompaña en Onda Fuerteventura. Muy bienvenido, Sergio.
Buenos días, Nuria, a todos los que nos escuchan. Y muchas gracias por la invitación.
Bueno, estábamos hablando con Guadalupe Alemán, que me parece un tema muy importante. Uh-huh. Se alinea completamente con la demanda del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y dice algo que parece preocupante, presidente, el tema de que no se sincronicen, no se coordinen los datos entre Fuerteventura y Salud Pública del Gobierno de Canarias y a sabiendas, aún así, sigamos en el mismo nivel con el deterioro que puede suponer para las empresas y para el turismo.
Mira, escuché la parte final de Guadalupe, de la entrevista, y desde luego me alegra y la felicito por la claridad y rigor con el que ha hablado y la valentía. Nosotros somos respetuosos desde el Cabildo Insular, entendiendo que en la gestión política tenemos que tomar decisiones, no por voluntades o caprichos políticos, sino que tienen que estar fundamentadas en criterios técnicos, y en este caso, que afecta a la pandemia, pues ahí con las opiniones sanitarias. Teníamos esa opinión desde hacía semanas de profesionales y especialistas en la materia sanitaria, que a Fuerteventura la están tratando de modo diferente. Y a pesar de todo, hemos querido ser respetuosos institucionalmente en el sentido de hoy, que sea una decisión amparada, pero bueno, sí que ya hemos tenido que hacer algún comunicado público y oficial, porque vemos que pasan las semanas. Y no me gusta decirlo de otra forma, pero yo creo que es evidente que no se están aplicando los mismos criterios a todas las islas, y son objetivamente, sobre todo con los datos que tienen otras y que a las que se ha rebajado el nivel en las últimas dos semanas, como Gran Canaria o Tenerife, cuando Fuerteventura entendíamos que tenía que estar en una situación de un nivel de restricción inferior al que está actualmente. Y siempre, cuando ha sido necesario aumentar el nivel por la situación sanitaria, desde el Cabildo de Fuerteventura y las instituciones de la isla, lo hemos entendido. Lo que hemos hecho es trabajar conjunta y coordinadamente para ponerle remedio cuanto antes, pero de la misma forma, cuando estamos ya en una situación favorable, creemos que las decisiones que se aplican a otras islas también hay que hacerlo a Fuerteventura. Y bueno, yo creo que los medios de comunicación han sido también testigos de esa descoordinación que venimos padeciendo. Cuando hablábamos en materia migratoria, digamos, entre las distintas áreas ministeriales y el gobierno de Canarias en materia de sanidad, y lo que tú acabas de comentar, Nuria, parece impensable que no haya una apuesta en común de cómo elaborar los datos de los insulares, los que aporta la Dirección Insular de Salud de Fuerteventura, con los regionales. Y nosotros desde el Cabildo de Fuerteventura estamos de acuerdo con los que aporta la Dirección Insular de Sanidad, que obedecen a los pacientes reales que están tratando, porque en las cartillas sanitarias sabemos que con la situación de la pandemia hay muchos ERTE y hay personas que trabajaban en Fuerteventura que tienen su cartilla sanitaria aquí, pero que igual están en situación de desempleo, de ERTE, que están en otras islas de Canarias, que es donde los están atendiendo, y no pueden aparecer registrados como pacientes de Fuerteventura en estos momentos. Uh-huh. Sí, pero que el dato real es el que está aportando la Dirección Insular de Salud, y además pienso sinceramente, no creo que es el que sobre el que hay que tomar las decisiones, que es los casos reales que tenemos en cada momento en Fuerteventura, que son, en el caso de un ámbito insular, yo creo que es el ámbito de gestión sanitaria y de control de la pandemia, y son con los datos con los que tenemos que tomar las decisiones. Pero insisto, la felicito de nuevo a Guadalupe con la claridad que ha hablado, fundamentada en criterios sanitarios, y lo que sí que deseamos es que el gobierno de Canarias, ya no solo por la demanda social que tenemos ahora mismo de ir haciendo compatible, siempre garantizando, que eso sí que es prioritario, la seguridad sanitaria, pero no poniendo más restricciones, ni más trabas, ni más piedras en el camino a la recuperación económica, y en este caso en concreto, especialmente, como también decía Guadalupe, al sector servicios, que lleva sufriendo casi año y medio una situación inesperada para todos, pero si no es necesario desde un punto de vista sanitario, que demos las máximas facilidades a la recuperación económica, a la reactivación de Fuerteventura y, en definitiva, a salvar el empleo de las familias de nuestra isla. Y en eso el Cabildo de Fuerteventura, siendo respetuoso con las decisiones que toman los gobiernos, lo que solicitamos es que se tomen fundamentadas, con criterios objetivos, y que también se ponga en la balanza la recuperación y salvar el empleo de las familias de Fuerteventura. Y ahí, por supuesto, que vamos a estar el Cabildo de Fuerteventura unido, cohesionado y firme.
Y además con el apoyo, como puede observar, de la parte, el pulmón, ¿no?, del servicio de epidemiología del Hospital de Fuerteventura, que, como decimos, tampoco comprende la decisión de sus compañeros en el Gobierno de Canarias. ¿Han recibido respuesta a esa demanda por parte del Gobierno de Canarias?
Pues no, la verdad es que, y bueno, ustedes también han sido testigos, la presencia de la representación del Gobierno de Canarias, yo creo que en las 6 o 7 reuniones que hemos convocado desde el Cabildo, donde ha estado siempre invitada la directora insular y el director general de Salud Pública, a todas las reuniones que hemos celebrado, con una única voluntad de coordinarnos todos, ayuntamientos, Cabildo, Administración del Estado y Administración Autonómica. Todavía no hemos tenido la suerte de hacer coincidir estas reuniones o con la prioridad de la agenda de la Dirección General de Salud Pública. La directora insular ha estado en la mayoría. Y bueno, y el director de salud del Gobierno de Canarias y el director insular de la Administración del Estado, yo creo que salvo una, sí que ha estado presente en todas. Y la verdad es que nunca en todo lo que llevamos esta situación de pandemia, a pesar de haberlo pedido, tener una mayor coordinación o información previa, nos hemos ido enterando desde el Cabildo de Fuerteventura, pues al igual que el resto de la población de la isla, pues, tras las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Y ahí nos enteramos qué decisiones toman sobre nuestra isla. Creemos que puede hacerse de otra forma, pero no es una decisión nuestra.
Bueno, vamos a ver lo que pasa mañana, Sergio. Vamos a ver lo que pasa mañana en ese nuevo Consejo de Gobierno y qué sorpresa nos aguarda, porque esto es una auténtica incertidumbre, ya no tanto para la población en general como para las empresas, las previsiones y la temporada turística que empieza ahora.
Yo creo que nos faltan más ingredientes para la toma de decisión. Está la demanda social, creemos que es justificada y necesaria, porque hay sectores económicos que están agonizando, están objetivamente los criterios sanitarios, además, hechos públicos, uh-huh. O sea, por eso agradezco la claridad con la que ha hablado Guadalupe y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, está la petición institucional del Cabildo de Fuerteventura, que esperamos desde luego que sea atendida y que sea escuchada la población de Fuerteventura en esta demanda por parte del Gobierno de Canarias y que nos traten con los mismos criterios que a otras islas de Canarias.
Bueno, Sergio Lloret sabe que la política está viviendo momentos convulsos, más allá de la parte epidemiológica. Además, le agradezco mucho que hoy esté aquí, porque hay un tema de máxima actualidad, que es pues todo lo que está ocurriendo con Twineje, que voy a contarle, que usted no sepa. Forma parte del grupo Asambleas Municipales de Fuerteventura, la destitución de sus 3 compañeros en el municipio de Twineje, la justificación ayer como deslealtades reiteradas, anunciaba Esther Hernández. Y bueno, vamos a decir que es la guinda a una situación en la que ustedes han tenido diferentes demandas, discusiones, debates, tanto con el grupo de AMF en Twineje como con el Ayuntamiento de Twineje y el Cabildo Insular de Fuerteventura. Se está hablando de que era una maniobra esperada. ¿Lo comparte?
Bueno, en primer lugar, esta es una entrevista que teníamos ya concertada desde, yo creo que hacía ya una o dos semanas, que sí. Toda la vuelta, después del mes de agosto. Y bueno,
entendemos y no se sabía, que obviamente.
La actualidad manda y que evidentemente la situación que se está dando en Twineje es un tema de actualidad y desde luego que yo nunca me he ocultado hablar de cualquier cosa que sea de interés en cada momento. Una entrevista que teníamos prevista para hablar fundamentalmente de la gestión del Cabildo, de la acción que estamos impulsando del Cabildo, pero obviamente es una situación que ahora, desde luego, que nos preocupa, que tenemos que lamentar, creo que decisiones. Yo no he tenido oportunidad de escuchar a la alcaldesa en su justificación, pero por lo que las 4 o 5 pinceladas que me han dicho, creemos que los argumentos, si algo carecía esa rueda de prensa, es de argumentos, en el sentido justificados o motivados para tomar una decisión como esa. Yo sí que voy a dar aquí con claridad mi opinión. Yo creo que es una decisión de carácter de estrategia política, fundamentalmente. Una mala decisión para el municipio de Twineje, porque los compañeros de Asambleas Municipales de Fuerteventura en el municipio, Juan Manuel, Tomás y Llorena, estaban entregados a resolver los problemas de sus vecinos, y tengo que decir, y a mi modo, de cómo estaban gestionando esos los temas, con muchísimas dificultades, pero las que viene teniendo Twines hace bastantes décadas, pero con una entrega total y absoluta y con una, ya digamos, unos logros conseguidos en sus áreas importantísimos. No tengo yo constancia de que haya ni conocimiento de que haya habido ninguna diferencia en cuanto a criterios de gestión o en cuanto a opiniones o posturas en el seno del grupo de gobierno, y lo que sí se viene advirtiendo no de ahora, sino desde bueno, prácticamente desde las pocas semanas, desde o pocos meses desde la suscripción del acuerdo inicial, porque nosotros, Asambleas Municipales de Fuerteventura, apoyamos a Esther Hernández para que fuera alcaldesa de municipio. Desde los pocos meses empezamos a advertir que tenían mucha importancia en sus decisiones, digamos, las estrategias políticas, yo diría que más allá de resolver de verdad los problemas de los vecinos, porque cuando se tiene un equipo de trabajo que está funcionando bien, que está gestionando bien sus áreas, creo que la responsabilidad cuando se está al frente de una institución debe ser completamente prioritario, que se atiendan y se resuelvan las demandas de los vecinos de tu municipio o de tu isla, por encima de las estrategias políticas, que yo creo que la decisión obedece a preocupación política, porque igual las cosas el grupo de AMF en Túnez estaba trabajando demasiado bien, y eso empieza a preocupar políticamente, y había que cortar por lo sano, entendiendo que al pasar a la oposición se genera otra situación para los compañeros de Túnez o para Asambleas Municipales de Fuerteventura. Nosotros, bueno, evidentemente eso, estas cosas te toca vivirlas, los compañeros como es normal, están dolidos porque estaban ilusionados con seguir trabajando por su municipio, que es a lo que se habían comprometido, entregados a resolver los problemas que se iban planteando. Yo creo que ya con logros importantes conseguidos en estos, bueno, casi 2 años que llevaban ya en la gestión de gobierno, no ha habido diferencias políticas que justificar, y si hubiese habido alguna, en ningún momento se ha planteado ningún tipo de reunión para tratar de aclararlas. Y yo creo que de los argumentos que daba la alcaldesa se ve claro que, bueno, es una decisión puramente de su estrategia política de mantener a un grupo fuera del gobierno, toda vez que cuenta con el cimiento, bueno, del desagradecimiento, la deslealtad, la insolidaridad con sus compañeros, de una concejala de AMF, que bueno, también me duele tener que decir estas cosas, no me gusta entrar en esas consideraciones, pero los hechos están ahí, y al final tenemos, bueno, en Túnez, pues a partir de ahora vamos a tener un gobierno del Partido Popular y Partido Socialista cimentado, apuntalado con una tránsfuga de nuestro grupo, que bueno, ya el partido está tomando las decisiones que corresponden en ese sentido, que no es lo... Yo no, en política creo que estas situaciones no son las que mejor ejemplo se da a los ciudadanos. Bueno, claro, evidentemente no queda otra cuestión que respetar las decisiones que toma cada uno. No las compartimos, porque creo que también hay... Tampoco hubo una diferencia. Yo lo he dicho en varias ocasiones, la decisión que toma Nelia Padilla para apartarse de sus compañeros, además, que le dieron la oportunidad y apoyaron el que estuviera, y la apoyaron en todo momento desde que empezó a gestionar. Creo que en la vida, yo creo que hay que ser respetuoso, solidario con tus compañeros, que además han creído en ti y han apostado por ti, y yo incluso, y desde la humildad también te diría que incluso agradecida, porque sin ser elegida se le dio su oportunidad. Yo no, más lo planteé desde el primer momento, que me gustaría, que me gustaba que le diera la oportunidad. Obviamente está claro que ha sido un error en la decisión que yo tomé en su momento, porque bueno, desde luego lo que no pensé nunca es que una situación de esta pudiera darse con alguien quien sin ser elegida le da su oportunidad de participar por primera vez de la gestión pública, hacerlo desde el gobierno, que no es lo mismo, que no tiene de mismo la misma gratificación hacerlo desde el gobierno que hacerlo desde la oposición, y que además su decisión, digamos, avale y apuntale la decisión de la alcaldía de poner a los compañeros que la apoyaron en todo momento fuera del gobierno. Bueno, yo creo que cada uno tiene que tener su corazoncito, y a mí me cuesta creer que cualquier persona no le obliga a reflexionar sobre las decisiones que ha tomado y las repercusiones que ha tenido sobre sus compañeros.
¿Han tenido ustedes ese debate interno, Sergio, de por qué una persona, cuando usted decide concentrarse en el Cabildo Insular de Fuerteventura y ceder el testigo pues a la siguiente, que en este caso era Nélida Padilla, por qué de repente se evidencian las diferencias que hoy terminan?
Por supuesto que hemos hablado, evidentemente, voy a dar mi opinión, porque a quien corresponderá, si las quiere dar en algún momento, que también es una decisión personal, es a Nélida Padilla. Yo creo que evidentemente ha actuado pensando exclusivamente en sus propios intereses, los políticos y los que sean, bueno, con otra estrategia, porque no hubo en ningún momento ningún tipo de diferencia que justificara una decisión como esa. Los grupos de trabajo, los de los propios partidos y en las coaliciones electorales, las coaliciones de gobierno que se forman, puede haber diferencias, opiniones distintas, pero bueno, siempre hay, cuando hay algún tipo de diferencia, sentarse a hablar y limar cualquier tipo de aspereza. En este caso concreto, con Nélida Padilla, en lo que es el seno del grupo municipal y con AMF, no hubo en ningún momento una diferencia que justificara un posicionamiento de todos modos, hacía ya unos cuantos meses que se veía venir. Bueno, yo creo que la actitud de la alcaldesa, ya lo decía, desde los pocos meses de empezar a gobernar, se advertía que, bueno, se ve que la acción política, pero la acción política nunca ha sido nuestra obsesión. La obsesión de los compañeros de AMF en Túnez ha sido trabajar para resolver los problemas de los vecinos. Yo creo que cuando se está al frente de la institución no deben ponerse impedimentos a que un concejal en la gestión de sus áreas de gobierno trabaje intensamente para arreglar los problemas de los vecinos de Túnez, que no son pocos. Y yo creo que ahí, en la opinión social, se está evidenciando, oye, pues los perjudicados van a ser los vecinos de Túnez, porque tengo que decir que no creo que con la reestructuración del gobierno que haya hecho la alcaldesa vaya a funcionar mejor el gobierno, ni se vaya a poder atender mejor las demandas de los vecinos del municipio de Túnez. Lo iremos viendo en estos meses. Por nuestra parte, no nos queda otra cosa que, bueno, acatar una decisión que se toma desde el mando de la alcaldía, sin ningún motivo, sin ningún tipo de reunión y valoración, cualquier tipo de diferencia que haya podido haber, que no la ha habido. Creo que es evidente que obedece a una estrategia política, ya insisto, bueno, cimentada en una concejala que obtiene su acta por un gesto un buen gesto darle la oportunidad, al no ser elegida, de que participara en la gestión de gobierno, obviamente sí, sin pensar que desde luego una situación de esta era posible, sobre todo cuando se había hecho un gesto con Nélida Padilla como el que hicimos y el que hice yo mismo. Bien, pues bueno, estas sorpresas te da la vida y cada uno, bueno, tiene sus principios, sus valores. Y no pasa nada. Nosotros seguimos adelante. Obviamente es un golpe, porque sobre todo moral, porque los compañeros estaban con la ilusión de seguir gestionando sus áreas y, bueno, yo creo que estaban implicados completamente en ir resolviendo esos problemas. Los argumentos, yo creo que se han visto que no los hay, una decisión política, después también mantener la confrontación con el Cabildo, porque parece que eso es la mayor parte.
Ahí eso te
de la
quería llegar.
Que
¿cómo puede
entra,
acabar esa relación con el Cabildo?
Parece que preocupa la relación con el Cabildo. Bueno, la relación con el Cabildo, yo le puedo decir que tenemos, vamos, gobiernos en los ayuntamientos bastante variados en los 6 municipios de Fuerteventura. Uh-huh. Y la actitud del gobierno del Cabildo con todos y cada uno de los municipios de la isla es exactamente igual. Igual debe haber también preocupación política por la alcaldesa de Túnez, de que, a diferencia de en otros momentos, que a mí también me tocó sufrirlo, donde no había una implicación.
Y además usted fue muy crítico con el Cabildo,
sí.
Sergio.
Y lo decía claramente, que se castigaba al municipio por no coincidir en determinados posicionamientos, en determinados rumbos, uh-huh. Y creo que eso no debe hacerse nunca. Y, por supuesto, yo no lo estoy haciendo, ni lo está haciendo el grupo de gobierno del Cabildo. Todo lo contrario, estamos, y lo decíamos, pero no solo con Túnez, estamos volcados con todos los municipios de la isla, porque en la situación que vivimos, ya afortunadamente creo que empezamos a salir de la crisis sanitaria, todavía nos queda un poquito de camino, pero en la recuperación económica va a ser bastante larga y entramos en una crisis económica importantísima. No podíamos estar con diferencias políticas y desde luego jugar con los intereses y con los problemas de los vecinos de, y vecinas de Fuerteventura por intencionalidades políticas. Tenemos que actuar con objetividad con todos y cada uno de los municipios de la isla, y eso estamos haciendo desde el gobierno del Cabildo. Estamos impulsando planes de cooperación históricos que no existían nunca, porque lo decíamos desde la toma de posesión cuando se conformaba el nuevo gobierno: si algo iba a caracterizar el grupo de gobierno del Cabildo era la cooperación con los municipios, entendiendo que era fundamental esa asistencia, lo que el Cabildo puede tener mayores capacidades para impulsar y resolver determinados expedientes, una actitud constante de cooperación con los municipios, y lo estamos viendo con los planes de obras y servicios municipales, en el que tenemos 60 millones de euros a 4 años, en el cual Tuineje tiene 12 millones de euros asignados. Llevamos desde mayo esperando a que nos remitan una serie de proyectos que acordamos por unanimidad y que no fueron propuestas del Cabildo, fueron las propuestas municipales que nos hicieron llegar, que aceptamos, que se incluyeron y que por unanimidad se acordó en la comisión que celebramos en mayo que remitirían la documentación para poder impulsar los expedientes de las obras. Yo se lo decía con claridad a la alcaldesa en la sesión que teníamos, creo que fue el jueves pasado a primera hora, que es a la primera que ella asiste, que Tuineje tiene asignado 12 millones de euros, porque seguimos sin tener esa documentación. Tiene asignado 12 millones de euros en los 4 años. Este año no sé si tiene 3 millones y pico de euros que necesitamos licitar y comprometer. Seguimos sin tener esa documentación. Si el juego político de la alcaldesa es decir el Cabildo no saca las cosas y castiga a Tuineje, nosotros obviamente en obras y servicios municipales necesitamos de la cooperación del ayuntamiento, porque son competencias municipales, nos tienen que decir qué quieren hacer, que el Cabildo no decide qué quieren hacer los ayuntamientos en ese plan, y nos tienen que enviar una serie de documentación, los proyectos si ya existen, si no los redactamos del Cabildo, no hay inconveniente.
¿Qué le ha pedido Tuineje?
Pero desde luego los trámites de cooperación administrativa y puesta a disposición de suelo lo tiene que facilitar el ayuntamiento.
Bueno, obviamente.
Se lo puedo facilitar si quiere. Hay un listado pues de 15 o 20 actuaciones de las que todavía no hemos recibido prácticamente nada desde el mes de mayo. Le recordaba a la alcaldesa, que se lo hemos comunicado oficialmente por 2 veces, que hay expedientes que llevan a evaluación ambiental, que para poder iniciar y convocar hay que suscribir el acuerdo del órgano ambiental, que nos digan si quieren hacerlo o no, es libre, pueden hacer un órgano ambiental propio o suscribir un convenio con el órgano ambiental autonómico, pero si quiere hacerlo con el Cabildo, hasta que no haya convenio no podemos impulsar esos expedientes. Y bueno, yo creo que la actuación del Cabildo de Fuerteventura en el municipio se está viendo, bueno, actuaciones que llevaban enquistadas muchísimos años, como la mejora de acondicionamiento del barranco de Baches, ya están estos días en licitación, los caminos municipales, todos los expedientes que estamos impulsando, la famosa ampliación del cementerio de Gran Tarajal, que parece que se ha convertido ahora
junto con la residencia.
Bueno, yo creo que hay una actitud donde parece que se busca más la confrontación institucional que de verdad resolver los problemas, que nos envíen la documentación y el Cabildo está funcionando muy bien, cosa que tenemos que agradecer. La implicación de todos los servicios que están siendo conscientes en su responsabilidad como funcionarios públicos de la situación que vivimos y que hay que sacar adelante todos aquellos expedientes que podamos sacar, pero hay una implicación total y ya estamos viendo. Bueno, ayer celebramos la comisión de seguimiento del plan de cooperación de agua potable, donde también está el municipio, de oficinas técnicas municipales, donde hemos asistido a aportar fondos para mejorar las oficinas técnicas municipales. Todos están saliendo, pero sí que hace falta la cooperación de los ayuntamientos, y en este caso yo solo decía a la alcaldesa, nosotros tenemos la obligación de ejecutar nuestro presupuesto, y esos 60 millones de euros que están en el plan de cooperación municipal, 60 millones de euros de fondos propios del Cabildo
para este año,
donde Tuineje tiene asignado 12 en 4 años, 60 en 4 años son en torno a 15 anuales, y en este creo recordar que de las obras que solicitó Tuineje hay como 3 millones y pico para este año. Tenemos que comprometer ese gasto, y si no nos envían la documentación, bueno, nosotros queremos tratar a todos los municipios por igual, pero si no, los recursos los tendremos que destinar a otros municipios, hay municipios que nos están planteando obras de 7 millones, claro, vamos a ver, vamos a irlas caminando con ellas, y si algunos se quedan atrás, porque tenemos la obligación de poner en circulación esos recursos del Cabildo, porque no solo van a resolver problemas municipales, que al final se traducen en la mejora de la calidad de vida de los vecinos de cada municipio, sino es actividad económica que se genera con esas obras que tenemos que sacar a licitación. Y si alguna alcaldesa quiere jugar a la política con los intereses de los vecinos de su municipio, ahí no vamos a estar nosotros para decir el cabildo no saca y lo tengo que hacer yo con fondos propios. La decisión de cada ayuntamiento de si quiere hacer las actuaciones con fondos propios es una decisión que respetamos, no hay ningún tipo de problema. Y si quiere renunciar a los fondos del cabildo, no hay ningún tipo de problema, pero que nos lo diga. Porque lo que no vamos a tener es actuaciones previstas que no nos mandan la documentación desde mayo, paradas, y que no puedan beneficiarse otros municipios y sobre todo que ese dinero circule, respetando la decisión que se quiera tomar. En el cabildo estamos funcionando bien, se está viendo la cantidad de obras y de expedientes que estamos impulsando, que son muchísimos, porque aquí estamos hablando de la cooperación municipal. Uh-huh. Después tenemos los propios expedientes en el marco de las competencias insulares, que también están saliendo adelante, y lo veremos en la liquidación del presupuesto. Si no, hay que adelantarse. Ahora lo que toca es seguir trabajando, porque son años difíciles, y no estamos en estos momentos para la propaganda política, y cada decisión quiera. Y si de repente tu Inés se ha vuelto rico, porque yo sé que las pasé canutas cuando era alcalde del municipio, porque vamos, estábamos en los debates del grupo de gobierno, era para repartirse 100.000 euros entre 10 concejales. Uh-huh. Esas eran las discusiones que teníamos en el debate, porque todos querían hacer cosas y no teníamos capacidad económica ninguna. Es verdad que los ayuntamientos ahora tienen mayor holgura, igual que la tiene el cabildo, con la eliminación de las reglas fiscales y la libertad que tenemos, la mayor libertad que tenemos para utilizar los remanentes. Pero bueno, si tú tienes de repente se ha vuelto rico y solo quiere contar con sus fondos propios y no quiere contar con la cooperación del cabildo, es una decisión que respetamos, es una decisión municipal. Uh-huh. La predisposición del cabildo a cooperar está, el dinero, tenemos 3 millones y pico para este año comprometidos con tu Inés, el RC del famoso cementerio está hecho desde julio y todavía no nos ha enviado el ayuntamiento la disponibilidad del suelo. Al margen, el que lo hemos hecho en paralelo, porque está el expediente de contratación de la obra, en paralelo a la declaración de interés público y social, pero no porque lo haya decidido el cabildo, porque se acordó en mayo por unanimidad. Y en esa comisión el Ayuntamiento de Tuineros dijo que esa era una actuación prioritaria y con ese criterio actuamos desde el Cabildo, desde Ordenación y desde Infraestructura, para sacar el expediente adelante. Pero todavía seguimos esperando por algo tan sencillo como es la puesta a disposición del suelo por parte del Ayuntamiento para culminar ese expediente. En fin,
Sergio, este problema que ocurre con la cooperación entre ayuntamientos, el famoso PICOS, que a lo mejor nuestros oyentes leen en algún comunicado, en alguna noticia, en algún digital, el PICOS es precisamente esto que está explicando el cabildo, el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Ha levantado también diferencias de criterios, no únicamente con el municipio de Tuineje. Hemos visto también declaraciones del alcalde de Puerto del Rosario con respecto a su propio listado de prioridades y durante las últimas 2 semanas también con el alcalde de Antigua. Quiero decir, estamos hablando hoy de Tuineje porque Tuineje está en el punto de mira y porque es máxima actualidad.
Porque le iba a decir que vamos a ver donde único, con el único municipio que ha habido vamos a decir, diferencias en cuanto a la gestión del PIB, que no digo diferencias porque las actas están ahí, las decisiones han sido, las propuestas municipales no han sido nunca decisiones del cabildo, o sea, lo que nos han sugerido los ayuntamientos lo hemos aceptado, nos han marcado ellos las prioridades y a esos expedientes a los que les hemos dado la prioridad. Bueno, después las declaraciones públicas de incumplimiento, de no sé qué, yo creo que buscan más la confrontación política, poniéndola por delante de ponernos a trabajar para resolver los problemas de cada municipio, que es lo que ofrece el Cabildo, que insistimos, que estos son competencias municipales y el Cabildo está haciendo lo que los ayuntamientos les están pidiendo, con todo nuestro esfuerzo, y ahí el de los funcionarios del Cabildo, básicamente, que son los que están impulsando los expedientes, y de luego, vuelvo a repetir, les agradezco el compromiso y entrega que están teniendo. Y en las comisiones, pues yo digo, hicimos la semana pasada, tanto de PICOS como FEDECAN, 3 días cada municipio y en ningún ayuntamiento puso de manifiesto diferencias respecto a tal, pero refresqueme usted.
Bueno, hemos visto comunicados del propio Matías Peña sobre la carretera de Triquibijate.
Esa no está en el pico, esa red insular de carreteras que estamos abordando. Bueno, yo le digo lo mismo, si el alcalde de Antigua, yo respeto cuál es la actitud que quiera tomar, yo creo que las cuestiones, si se quiere, se abordan y se trata de buscar soluciones. Estuvimos de visita, creo que como 2 horas, me hablaba de los compromisos que había adquirido en la legislatura pasada con el expresidente Marcial Morales. Entonces, bueno, los incumplimientos de Marcial Morales, que también el presidente anterior, Blas Acosta, le había dicho que sí, bueno, los incumplimientos que haya tenido Marcial Morales o Blas Acosta con él, las cuentas, evidentemente, se las tiene que pedir a él. El nuevo grupo de gobierno hemos ofrecido predisposición a cooperar a todos los ayuntamientos. Nosotros ahí somos conscientes de que hay que abordar ese problema y lo tratábamos en el PICO, en la comisión que se celebró, que pudimos celebrar la comisión del Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, donde estuvo presente el concejal de Obras, Juan Cabrera. No vino nadie más del ayuntamiento, que tiene hasta 3 miembros para formar parte de esa comisión, y casi no podemos celebrar la del FEDECAM porque tiene unas bases distintas, porque no había quórum, porque solo estaba Juan Cabrera por el municipio de Antigua. Yo creo que estaba convocada, si hay algún problema, que nos lo comuniquen, pero claro, en un tema tan importante como hacer el seguimiento a las actuaciones del FEDECAM en Antigua, que hayamos tenido que recurrir a un procedimiento por escrito, que ahora le genera el doble de trabajo a los servicios del Cabildo, y porque no hay quórum, porque no vienen los representantes municipales, no quiero entrar, pero yo creo que hay que ser responsable con los compromisos institucionales, y aquí la convocatoria de la comisión, que es obligatoria, es para hacer un seguimiento a las actuaciones, en este caso del FEDECAM en Antigua, en el Pico, porque la carretera de Triquibijate, que es verdad que tiene un problema de drenaje, que somos conscientes de él. Ahora, las soluciones técnicas, y mire que yo soy ingeniero, creemos que no debemos tomarlas los políticos, tenemos que analizar los problemas, y es verdad que hay un problema que no se generó, se generó desde que se ejecutó la carretera hace 40 o 40 y pico años, que es verdad que se ha ido complicando, porque a medida que se han ido haciendo más casas, se han asfaltado los caminos, el agua tiene menos salida y afecta más en esa zona. El alcalde planteaba que había que rebajar, y nosotros hablábamos con los vecinos, permítanos estudiar la mejor solución, porque si el problema es que llega agua ahí a esa carretera y no tiene salida, si lo que hace es bajar la carretera, a lo mejor en lugar de un charco de 10 centímetros, si la bajas 30 centímetros, lo que tienes es un charco de 40 centímetros de profundidad. Lo que hay que estudiar bien la solución. El concejal de Obras, Juan Cabrera, en la comisión del Pico, planteaba que a la vista de ese problema que existe, porque lo veíamos en la visita, o sea que a veces en esa carretera, que es red insular de carreteras, que esa está dentro de las actuaciones del Cabildo, en sus competencias propias en materia de carreteras, no está en el Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, veíamos que era un problema que tenemos que abordar. Me decía que Marcial se había comprometido a resolvérselo. Bueno, pues si mientras estuvo no hizo nada, porque no se inició nada, porque las cuentas se las pida a Marcial Morales, nosotros, ahora que somos conscientes de ese problema, ya hemos puesto, precisamente en el Pico, tomábamos el acuerdo, aceptando la sugerencia que hacía el concejal de Obras, Juan Cabrera, de hacer un estudio integral del problema del drenaje en la localidad de Triquibijate y específicamente en esa carretera, para tomar la mejor solución técnica. Nos llevará unos meses y trabajando en ese sentido estamos. Ahora, hablábamos con los vecinos, la actuación que vamos a hacer, porque el estado del firme es lamentable, igual que teníamos en el Cuchillete, igual que teníamos en Juan de Betancourt, vamos a hacer una actuación por parte del Cabildo, por parte de carreteras del Cabildo, en nuestras propias competencias, porque es inadmisible el estado en el que está el firme, que también se podía haber resuelto en la legislatura pasada, pero lo estamos resolviendo ahora. Vamos a hacer una actuación que en absoluto va a complicar la situación que hay ahora mismo para los vecinos, vamos a fresar y nunca va a estar el firme más alto. Ya incluso veíamos con los vecinos varias soluciones desde un punto de vista del drenaje que vamos a incorporar a esta obra, y que igual no son la solución definitiva al problema, porque tenemos que hacer un estudio, creo que más detallado, pero que sí nos va a permitir resolver problemas puntuales. Va a haber una coordinación total en la ejecución de la obra y analizar los problemas individuales de cada uno de los vecinos para buscar las mejores soluciones, como pasa en las obras. Bueno, esto es una carretera que cuando se hizo, pues era un camino de tierra, han quedado unas casas elevadas, otras enterradas, y claro, las que han quedado enterradas tienen problemas con el agua cuando ya no tiene salida el agua. Entonces, toda esa parte la vamos a resolver. Que el alcalde de Antigua tiene más interés en sacar los titulares de que el Cabildo, bien, no pasa nada, si nosotros respetamos la actitud que quiera tomar cualquier regidor municipal, pero nosotros en el ejercicio de nuestras competencias, que es carretera, ya estamos, primero, en esta primera actuación, resolver lo que hemos dicho, y porque como el estudio de la red de drenaje no es exclusivo en la zona de la carretera, que son las competencias del Cabildo, necesitábamos la petición de cooperación por parte del ayuntamiento, pues ya es una actuación municipal, porque a lo mejor lo que hay que hacer es evitar que el agua llegue a la carretera y hay que actuar en los caminos o calles que están por encima. Entonces, ese estudio ya se incorporó la semana pasada al Pico, y se está abordando. Y respecto a Puerto Rosario, pues dígame usted, ¿dónde están las diferencias?
Quería preguntarle,
la comisión no la plantearon.
Sergio, bueno, diferentes comparecencias y diferentes comunicados por parte de las instituciones. En eso nos amparamos.
Bueno, sí, pero también he escuchado muchas veces mano negra, pero bueno, se está viendo la actuación del Cabildo también en Puerto Rosario.
Si ustedes quieren impulsar una inyección económica, cooperar con los ayuntamientos, como hasta ahora no se había hecho, ofrecer el personal, ¿por qué considera usted, cuál es su punto de vista de que los alcaldes, que en un momento como este, que deberían de estar buscando transferencias de instancias superiores, como es el Cabildo de Fuerteventura, no se personan en muchas de estas reuniones? ¿Es una cuestión de desidia? ¿Es una cuestión de abandono? ¿Es una cuestión de falta de apoyo político al presidente del Cabildo?
Bueno, pues usted lo ha dicho, yo, hay cada uno que tenga su opinión. Yo creo que va más en la línea de estrategias políticas.
¿Estamos
bueno,
pensando en 2023?
Yo creo que mucho más de lo que deberíamos estar realmente centrados, que es en resolver los problemas. Mira, yo en estas cosas sí que las tengo claras y el grupo de gobierno del Cabildo lo tenemos clarísimo. Tenemos que centrarnos en sacar adelante todos los expedientes que tenemos, que son muchísimos y en distintas áreas, para resolver los problemas de la población de nuestra isla. Queremos hacerlo en total coordinación con los 6 ayuntamientos de Fuerteventura y las batallitas políticas estas, que cada uno tome la actitud que quiera, pero ahí no nos van a encontrar y bueno, y desde luego trataremos de prestarle la mínima atención. Ya ve la que le presto yo, que ni sé las críticas públicas que me están haciendo. Bueno, le pongo un ejemplo. Bueno, anunciábamos en la comisión que ya está en la recta final, después de mucho esfuerzo que nos ha costado en esta legislatura, la ciudad deportiva de Antigua por 7 millones de euros. Bueno, pues el alcalde no estaba presente ni para por lo menos enterarse el primero de esa buena noticia, porque hacíamos un seguimiento y esa saldrá a licitación. Bueno, yo creo que en un par de meses, unos 2 meses, estará ya en licitación una obra importantísima para Antigua, que estaba... que era uno de los compromisos que teníamos adquirido. Bueno, también abordábamos, porque esa está en el pico, tenemos ahora una reunión que haremos de coordinación con el colectivo Mafasca y que, por supuesto, se invitará al ayuntamiento.
La
solución, nosotros desde luego invitamos a las instituciones y es decisión de cada ayuntamiento, de cada alcalde, de cada alcaldesa, ver las prioridades de los asuntos que quieren tratar. Y en esta semana próxima o la siguiente ya convocaremos una reunión porque ya está redactado el proyecto de mejora, que era un compromiso que sí que adquirí yo también, como consejero de infraestructuras en ese momento, para la mejora del molino de Antigua, la zona de aparcamiento y los aseos que nos pedía el ayuntamiento. Bueno, no quiero extenderme demasiado porque el pico solo deben ser como 200 o 200 y pico expedientes de los 6 ayuntamientos, donde, bueno, lo veremos en estos meses, así es que no hay que preocuparse. Yo creo que ahí va a ser demostrable si el Cabildo ha actuado con eficacia o no, si el grupo de gobierno sabe coordinarse bien con sus funcionarios para sacar los temas adelante, sí, y en lo que son las confrontaciones políticas estas no le vamos a perder, no a dedicar ni un minuto, que al final vemos que para algún alcalde y alguna alcaldesa están teniendo más importancia que realmente coordinarse con las instituciones que tengan competencia o posibilidad de colaboración o de cooperación para resolver los problemas de sus vecinos.
Bueno, vamos a hablar, tenemos poco tiempo ya, porque además sé que tiene una agenda muy, muy, muy apretada, por eso agradezco que hoy tengamos al presidente del Cabildo. Pero claro, una de las preguntas que ayer en la rueda de prensa más sonó por parte de todos los compañeros, de todos los medios de comunicación y que seguramente hoy en esa rueda de prensa de su partido, de AMF 10:30 en Antigua, pues va a volver a sonar, es las consecuencias de todo esto que estamos hoy analizando en el pacto insular, un pacto que sí suscribía Pájara, Pedro Armas lo ha explicado por activa y por pasiva, con mayor o menor dolor. Al fin y al cabo, no se encontraba incómodo con su socio, el Partido Socialista, pero acató la decisión, lo que no ocurrió en Twinege, y esta nueva vuelta de tuerca a la política, este nuevo movimiento. ¿Esto podría afectar a los ediles del Partido Popular en el municipio de Pájara o podría afectar a las relaciones entre AMF y el Partido Popular?
Bueno, vamos a ver. Primero, quien violentó y dinamitó el acuerdo inicial que se había suscrito con el Partido Socialista al inicio de la legislatura por parte de Asambleas Municipales de Fuerteventura fue el Partido Socialista y el expresidente Blas Acosta, cuando tomó la decisión, que respetamos en su momento, de cesarnos a Marcelino y a mí. A partir de ahí, yo lo decía, y mira que me mantuve bastante al margen durante esos casi 3 meses de las opiniones, porque correspondía la negociación a los partidos. Todos los partidos hablaron, todos los partidos llegaron a sus acuerdos y Resultó otro acuerdo que no solo era extensivo al Cabildo, que afectaba a más a otras instituciones, porque bueno, los acuerdos políticos son así, ¿no? Se trata de dar estabilidad con esa misión fundamental de dar estabilidad a las instituciones, lo estamos viendo, yo creo que la buena sintonía que hay en el grupo de gobierno del Cabildo, entre Coalición Canaria, el Partido Popular y asambleas municipales de Fuerteventura, y la buena relación tiene que estar cimentada, lo decíamos desde la toma de posesión y la presentación del acuerdo, en la lealtad, transparencia, coordinación, cohesión del trabajo, y yo creo que se está viendo en los resultados que estamos consiguiendo. A su pregunta, ¿hay algún tipo de problema en la gestión del Grupo de Gobierno del Cabildo entre los socios? Ninguno. O sea, tenemos diálogo, hablamos las cosas, lo hacemos con claridad. ¿El AMF ha incumplido el acuerdo? No, ha cumplido todos los acuerdos que suscribió en lo que eran decisiones de AMF. Pedro Armas lo dijo bien claro, era un compromiso que había adquirido AMF y él tenía la obligación de acatarlo, le obligó, tuvo que reestructurar el gobierno y lo hizo. Y él también tenía un acuerdo de gobernabilidad anterior a este, o sea que el argumento que en su momento ha manifestado la alcaldesa de Tuineje, que nosotros decíamos, mira, nosotros formamos parte del gobierno, que el acuerdo implicaba la incorporación de Coalición Canaria al gobierno, es el Partido Popular quien lo ha estado incumpliendo en ese momento con Coalición Canaria, en el caso de Tuineje, y ahora con AMF, con Asambleas Municipales de Fuerteventura también. Obviamente vamos a tener reuniones, no me corresponden a mí, ya el presidente lo ha anunciado, yo creo que lo dirá después, y se está en conversaciones y se están dando las reuniones pues, entre Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de Fuerteventura para analizar la situación, pero en este sentido AMF ha cumplido lo que firmó. El Partido Popular no lo está cumpliendo en el municipio de Tuineje. El argumento que utiliza la alcaldesa, que ella tenía suscrito un pacto anterior, también lo podía haber utilizado Pedro Armas, que él también tenía suscrito un acuerdo de gobernabilidad anterior, y a raíz de la decisión que tomó el PSOE, que dinamitó el acuerdo insular que AMF tenía en ese momento con el Partido Socialista, con la decisión del expresidente Blas Acosta, bueno, pues se suscribieron nuevos acuerdos y él lo cumplió. O sea, que no es un argumento que valga porque, bueno, las decisiones políticas son así, lo que sí que deben tomarse estas decisiones sin que afecte a resolver los problemas del municipio, que es para lo que en definitiva estamos aquí, que está, bueno, pues acuerdos políticos, estrategias políticas que son legítimas y que son democráticas, no afecten a la eficacia en la gestión administrativa. En el Cabildo lo vimos, la decisión que tomó el presidente, pues tuvo el Cabildo prácticamente sin rumbo ahí 2 meses y pico. Nosotros incluso cooperamos en sacar los presupuestos para no retrasarlos cuando ya no tenía mayoría el expresidente anterior. Bueno, la alcaldesa de Tuineje ha tomado esta decisión, la analizaremos y la analizarán los 3 partidos y bueno, yo creo que entiendo la preocupación y el interés de los medios, pero bueno, yo creo que eso de las decisiones hay que analizarlas con tranquilidad, cómo deben hacerse las cosas, cualquier tipo hay que sentarse, hablarlas antes de precipitarse y tomar cualquier decisión como se ha visto que ha hecho la alcaldesa de Tuineje, bueno, lo repito, mucho más preocupada, yo creo que por sus intereses políticos y sus estrategias políticas que de verdad en resolver los problemas de su municipio. Yo creo que cuando se ocupa y cuando se está al frente de una institución hay que tener la talla y la altura suficiente para saber que debe prevalecer siempre el trabajar por resolver y resolver cuanto antes y de la mejor forma los intereses de los vecinos de Tuineje. Que el quitar a 3 concejales, sea del partido que sea, que estaban gestionando, creo que muy bien sus áreas, comprometidos con su municipio e ilusionados con sacar adelante todo lo que tenían, eso es mejor solución que ahora concentrarlas en los 8 que le quedan. Bueno, veremos los resultados si eso es mejor solución. Y luego estoy convencido que no va a ser así, que aquí quien va a salir perdiendo es el municipio de Tuineje, al margen ya, sin entrar en la ilusión que tenían los concejales de AMF por seguir gestionando sus áreas, porque, oye, para eso se está en política. Cuando tienes la oportunidad de gobernar, es muy importante tener ilusión, comprometerte con tus vecinos, escucharles, tratar de arreglar sus problemas, ojalá pudieran ser todos. No creo que eso vaya a ser una mejor decisión en ese sentido, lo veremos en estos meses. Y bueno, aquí lo que ha prevalecido es el interés político o estrategia política personal de la alcaldesa por encima del interés de los vecinos de Tuineje. Y bueno, y lo que sí es lamentable, y desde luego nos duele, y a mí me duele personalmente que esté cimentado un gobierno y que una alcaldesa esté cimentada en una tránsfuga de nuestro propio grupo, sobre todo cuando, mira, fue con todo, yo creo que la buena voluntad y se le dio su oportunidad, se le quiso dar esa oportunidad de participar del gobierno, le aseguro, que si la situación, si yo no hubiese dado ese paso, la situación ahora mismo sería distinta, de luego, para MF, pero sobre todo sería distinta para los vecinos de Tuineje, porque, bueno, yo creo que evidentemente los números no habrían cuadrado, pero el utilizar las facultades que te da el bastón de mando para complicarle la vida a los vecinos de Tuineje por puras estrategias políticas personales, de luego no creo que sea lo mejor para el municipio de Tuineje, ni que creo que sea así, con esos criterios deba actuar quien está al frente de una institución que se le presume que tiene que actuar fundamentalmente pensando en sus vecinos.
Bueno, 4 del Partido Popular y 4 del Partido Socialista y Nélida Padilla. 9 van a ser las personas que estén al frente del Ayuntamiento de Tuineje. Ayer, y terminamos con esto, Sergio, ayer uno de los detonantes, además del cementerio de Gran Tarajal, fue la residencia de mayores, que de la que hemos hablado, de la que hemos escrito, la que hemos comentado, y no ahora, precisamente por la dicotomía entre el Palmeral y el Aceitún, sino porque es un tema desde hace muchísimos años que está sobre la mesa y que parece que ahora va a llegar. Informe negativo, desfavorable, por parte del Gobierno de Canarias, el estudio de impacto medioambiental, una entrevista amplia que hemos mantenido en los últimos meses, donde usted instaba a que sean los propios técnicos los que resuelvan si eso puede ser o no puede ser. Cuando la alcaldesa Esther Hernández envía, parece ser, una moción para a todos los miembros del grupo de gobierno, para instar a que sea el Aceitún en un intento de que sea donde fuere, pero que sea la residencia de mayores, AMF se niega a tomar esa decisión inmediatamente y a partir de ahí, pues todo esto que está ocurriendo, ¿no? Por poner, como decimos, el último de los argumentos. El Cabildo de Fuerteventura, más allá de lo que ha hecho la alcaldesa, ¿qué va a hacer con respecto a la residencia de mayores? ¿Y por qué, o pregunto, ustedes se niegan taxativamente a el Aceitún? ¿Han elegido el Palmerán y van a ir a por el Palmeral por el tema de la extensión del suelo?
Mira,
descartan, Nuria, de alguna forma,
mira, la acción institucional de la alcaldesa de Tuineje, pero no de ahora, y es que no quiero perder mucho tiempo en este tema.
No, porque hablemos de la residencia.
Sí, viene siendo más intentar buscar la confrontación institucional que en sentarse y resolver los problemas. Lo decía antes, es la primera vez que asiste a una comisión de seguimientos del pico OFEDECAN, en lo que llevamos desde la conformación del nuevo gobierno, y no sé ya cuántas hemos hecho, bueno, al margen de otros temas, ¿no? Bueno, pues es una decisión, pueden ir sus concejales, eso no pasa nada, le informan, no, pero cuando hay algún tema importante y quiera hablarse de él, desde luego el Cabildo siempre vamos a estar abiertos a sentarnos a hablar de lo que sea. En el caso del cementerio, le puedo decir que hemos perdido más tiempo de los servicios en contestar a escritos que lo único que buscaban era la confrontación y tratar de hacer ver que el Cabildo no estaba haciendo su trabajo. Le dábamos cuenta el otro día en la comisión y, vamos, es que tenemos casi rematando la declaración de interés público y social, bueno, que iniciamos oficialmente, después de tenerle que requerir por 2 veces que subsanara el proyecto porque no se ajustaba al contenido legal, que nos llegaba en abril y en junio salíamos información pública. Bueno, pues desde junio, cuando estaba en condiciones de poderse salir información pública a esta parte, bueno, han pasado 3 meses, agosto por medio, y lo decía, los servicios del Cabildo han trabajado diligentemente y le felicito porque le dijimos, esto es prioritario, no solemos tener declaraciones de interés público y social en 3 meses o en 4, que será esta, porque estamos pendientes ahí a una, bueno, un tema de comunicación, uno de los colindantes, que se lo detallamos también en la comisión. Y, en paralelo, se montó el expediente de contratación de la obra, que tiene el RC hecho por 1.250.000 euros desde julio, y que en cuanto esté la declaración de interés público y social, eso estará en condiciones de licitarse. Prácticamente en 1.5 meses está en condiciones de licitar. La alcaldesa nos decía que, bueno, que ya ellos en principio quieren hacerlo con fondos propios. Que no hay ningún problema, no hay ningún problema. Depende de usted y haga. Y ese 1.250.000 euros que habíamos asignado porque lo acordamos en mayo en la comisión, si el ayuntamiento no nos remite ningún otro proyecto para ejecutarlo, lo trasladaremos a otro municipio, que hay algunos que nos están planteando obras de 7 millones de euros. Pero tenemos que poner en circulación ese dinero. Bueno, con la residencia pasa algo parecido. La residencia, yo creo que más claro no pude ser, en el pleno que estuvimos ampliamente hablando de este asunto, aceptando comisión de investigación, celebrando comisiones de investigación, le decíamos, esto lleva 20 años de retraso. Y por primera vez en 20 años estamos tramitando oficialmente y con la información pública preceptiva el expediente para la ejecución de la residencia. Y no debemos ser los políticos los que tomemos decisiones que corresponden a los técnicos. Vale, ya he contado con detalle cómo empezó ese expediente, que es el Cabildo que nos hace la sugerencia, oye, con la reflexión de Casillas, ¿por qué no se analiza ese tema? Y sobre todo porque los dos edificios que hay que hacer, que son la residencia y el centro de día de discapacitados, no caben en la parcela que tiene el ayuntamiento, que puso a disposición del Cabildo, no la alcaldesa actual, que decía que iba a poner. Bueno, la propaganda política también la respetamos. El suelo está puesto a disposición desde el año 2006. El ayuntamiento no tiene que poner ningún suelo a disposición, ya está inscrito en el registro a favor del Cabildo desde el año 2006. Pues hace 15 años que está el suelo puesto a disposición y no se había hecho nada. Ahora lo estamos haciendo y estamos en la recta final de este expediente. Si se quiere analizar, y es lo que le dijeron el grupo de AMF del Cabildo a la alcaldesa, porque cuando se está en una institución, los cambios de rumbo rara vez se traducen en eficacia en la gestión de los problemas. Hay que analizar los problemas y a veces hay que tomar caminos alternativos, pero tienen que ser sobre decisiones fundamentadas. Las decisiones que se tomaron en la legislatura pasada no las tomó tampoco el grupo de gobierno del momento, ni yo mismo. Las apoyó también la actual alcaldesa. Que las decisiones, la puesta a disposición del suelo en el Palomar, fue apoyada por la actual alcaldesa de Tuinés. Fue apoyada por ella. En ese momento vimos que ese era el camino. Después tuvo sus dificultades, que si había que aplicar el artículo 79, el 120, bueno, líos legales de tramitación del expediente. Pero por lo menos en esta legislatura ya está tramitándose y hemos ya superado el ciclo de información pública y los informes sectoriales, donde todo el mundo tiene que opinar. ¿Alegaciones en contra? Ninguna. Informes sectoriales, los que han llegado, cuestiones menores, salvo uno de ordenación del territorio del Gobierno de Canarias, que hace una interpretación. No es cierto que tenga un informe ambiental desfavorable, yo entiendo que después cada uno y cada medio saca el titular que quiera y lo respetamos, pero bueno, si quieren que tenemos en el fondo del expediente, en absoluto plantea ninguna cuestión ambiental que sea insalvable. Solo planteado, yo creo que ya lo he repetido en alguna ocasión, oye, la posible afección del Aguirre, el propio órgano ambiental en sus reuniones preliminares ha dicho, ahí no hay Aguirre, y la afección a palmeras, que no hay afección a palmeras, la Fenix canariense, ahí son datileras, o sea que no se ha visto ninguna complicación ambiental en ese sentido. Sí es cierto que hay una opinión jurídica, que es respetable, de una funcionaria del gobierno de Canarias, que entiende que no corresponde, bueno, primero que cuestiona la aplicabilidad, vamos a decir, del artículo 123, que estamos utilizando para la residencia, para las actuaciones que ya están en la recta final del parque tecnológico, para el Estratopor, y que seguiremos utilizando porque es una herramienta legal que pasó el filtro del Tribunal Constitucional, que tiene la ley del suelo, y en lo que sea de interés para la isla, la vamos a seguir utilizando, respetando que haya juristas que consideren que ese es un camino que no debe estar en la ley, pero mientras esté en la ley es aplicable. Y así nos lo dicen nuestros servicios. Y fundamentalmente, que hemos encargado un dictamen, que ya ayer hablaba yo con el profesor Villar, que me dice que estará a final de mes, principio de septiembre, hay una opinión jurídica sobre qué evaluación ambiental corresponde, si la de estratégica que corresponde a planes generales, planes insulares, o la de proyecto. Y los servicios del Cabildo, que ellos coinciden con la opinión del padre de la ley del suelo, de que corresponde la evaluación ambiental de proyecto, ¿vale? Pero nosotros, si los servicios del Cabildo nos dijeran no, efectivamente, hay que hacer evaluación ambiental estratégica, pues la tendremos que hacer, pero ¿qué pasa? Que es un poco más larga. Pero
por lo tanto, todo
nosotros
apunta a que será en el Palmeral,
no,
Sergio.
No, yo no digo, vamos a ver, será lo que digan los servicios de los técnicos, los servicios del Cabildo, ahora, recabados los informes. Estamos en ese dictamen, primero tenemos que el procedimiento que tenemos que aplicarle, que a priori no cambia sobre las decisiones que sugirieron en su momento los servicios del Cabildo, que nosotros evidentemente nos vamos a guiar porque los marquen nuestros funcionarios. ¿Que hay alguna opinión de otra administración? Bueno, ellos informarán al respecto, analizaremos todas las variables y tomaremos una decisión. Y eso es lo que le dijeron los compañeros de AMF en Tuinés, que antes de estar cambiando y dando tumbos, porque si algo caracterizó a Tuinés en todos estos años era firmeza en el rumbo. Y las cosas hay que tenerlas claras. Hay cosas que salen más rápido y hay cosas que hay que trabajar mucho para sacarlas adelante. Y que en muchos momentos hemos tenido trabas administrativas. En ese momento no las hay. Sí, la voluntad de la corporación, del Grupo Gobierno de Tuinés, es sentarse a hablar con objetividad de cualquier problema que afecta a su municipio, al Cabildo lo tiene a entera disposición. Si la voluntad del grupo de gobierno municipal o de la alcaldesa es tomar acuerdos para generar dudas, para generar confrontación institucional, ahí no nos va a tener. Y tampoco va a tener asambleas municipales de Fuerteventura, como le trasladaron los compañeros. Y lo único que le dijeron, mira, esta moción, creemos que lo que procede es que nos sentemos con el cabildo, veamos objetivamente cómo está el expediente, que nosotros también ayer, bueno, esta semana hemos tenido dos reuniones con los servicios porque estamos ya culminando el mismo. Y ahora resolveremos, analizaremos todas las variables y tomaremos la mejor solución. Y yo lo he dicho varias veces, que la alcaldesa se preocupe porque la residencia salga cuanto antes, la felicito, ¿sabes? Yo creo que es su obligación. Y que ahí no se preocupe, que eso lo estamos haciendo y tenemos una preocupación del cabildo, pero nosotros ya estamos dando pasos que no se habían dado en 20 años y estamos ya en la recta final. Por supuesto, con dificultades del camino, porque cuando sale información pública todo el mundo puede opinar, que lo decía, si algo tienen los instrumentos de planeamiento que son públicos y transparentes. Todo el mundo opina, ahora hay que analizarlo. En principio, no vemos dificultades insalvables y vamos a buscar las mejores soluciones también, que nos den la mejor solución también más rápido. Y lo estamos analizando. Así y en todo lo que quiera, desde ese punto de vista, va a tener al cabildo a entera disposición a cooperar. Me gustaría verla, y ya lo he repetido en varias ocasiones, exigiendo con la misma firmeza y con la misma preocupación que tiene en las demandas al cabildo, al gobierno de Canarias, que ejecute el Centro Integrado de Formación Profesional. Nosotros estamos pidiendo desde el cabildo una reunión a la consejera, que esperemos que sea cuanto antes, para analizar los incumplimientos, y no para analizar los incumplimientos, para exigir que se cumplan los compromisos en materia de infraestructuras educativas. Estamos, y hablaremos de eso en los próximos días, porque ya en la próxima semana va a pleno, la incorporación de casi 40 millones de euros del Cabildo para financiar lo que va a ser el gran salto en la diversificación económica de Fuerteventura, que lleva aparejado las posibilidades de empleo alternativas más allá del sector servicio a jóvenes de esta isla. Pues el gerente nos decía que, bueno, que estamos convencidos que esto lo vamos a sacar adelante, que puedan hacer falta unos 300 pilotos de drones, fundamentalmente de formación profesional. Pues teníamos que estar trabajando ya en tener un centro integrado de formación profesional en el sur, para que los estudiantes de la comarca sur no se vean obligados a venir al único que hay, que también hay que mejorarlo, bueno, porque ya está saturado.
Los padres del sur lo han reclamado, ¿no?
Tiene 10.000 metros cuadrados de suelo en el Aceitún. Está previsto en la planificación de la comunidad autónoma, no que se inicie ahora, que tenía que ejecutarse en el año 2021. Me gustaría verla con la misma firmeza exigiendo que se ejecute ese centro integrado de formación profesional, o la atadura que tiene al PSOE y se ve obligada a tapar los incumplimientos del PSOE en contra de los vecinos de la comarca sur de la isla y de sus propios vecinos. Bueno, cada cual corresponda en el ejercicio de sus responsabilidad y competencia.
Por cierto, que los padres de Morrojable ya saben que lo llevan diciendo durante todo el 2021, que por qué sus niños, en ese reparto, vamos a decir aleatorio, de educación en el nuevo centro, Morrojable 2, el centro del Barranco del Ciervo, por qué no destinar la infraestructura antigua, la más antigua de esa zona, precisamente a un centro de FP, que saben que los alumnos del sur no tienen, no cuentan con esta formación y tienen que hacerse un recorrido diario hasta Gran Tarajal como mínimo, o a Puerto del Rosario. Mañana recibiremos a partir de las 9 de la mañana a los padres del Cardón por la problemática también de esos 6 kilómetros que distancian a los padres, en este caso de los hijos. Brevísimamente, pero brevísimamente, presidente, 30 segundos, por favor, porque estoy pasadísima de tiempo. Los compañeros me están mirando con cara de que me van... bueno, en fin, brevísimamente, el edificio de la Seguridad Social, que es otro de los asuntos que lleva muchísimo tiempo pendiente, otro asunto junto con Juan de Betancor, parece que era un binomio, ¿no? Ambas cosas que eran competencia del Cabildo.
Bueno, la verdad es que ahí se metió el Cabildo en un problema que no era de su competencia y que no, bueno, por las razones que fuera, no se gestionó bien desde la legislatura pasada. La decisión la tomó el expresidente Marcial Morales, le tendrán que preguntar a él por qué decidió meterse en ese problema que no le competía y que, bueno, y encima que no se ha resuelto en este tema. Fíjese, Nuria, si somos respetuosos desde un punto de vista institucional, que ese tema lo abordábamos en la pasada comisión de Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, porque finalmente, bueno, después de varios vaivenes que tuvo el cómo se enfocaba el expediente, bueno, a sugerencia del expresidente anterior, Blas Acosta, que yo no compartía, y finalmente La solución que se planteó desde un punto de vista técnico es la que sugerí desde el primer momento, que era trasladar el cable. En las reuniones que mantuvimos con la dirección, con presencia del director insular de la Administración del Estado, el director general de la Seguridad Social, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, con su alcalde al frente, y el propio Cabildo, adquiríamos el compromiso que, desde que en la obra, porque hemos contratado proyecto y obra, pero que desde que ese expediente estuviese adjudicado, el Instituto de la Seguridad Social sacaría a licitación la ejecución de ese edificio, que es más que necesario. Uh-huh. Lleva, yo creo que más de una legislatura de retraso. Ese expediente, se lo decíamos en la comisión, está adjudicado yo creo que hace uno o dos meses. Ya lo pusimos en conocimiento, se lo comunicamos oficialmente, tanto al Ayuntamiento de Puerto Rosario como a la Seguridad Social y a la Dirección Insular de la Administración del Estado.
¿Y qué ha pasado?
Igual el alcalde de Puerto Rosario, la mano negra, igual la tiene que buscar en otra institución. Es que nosotros también queremos saber qué ha pasado. Pero lo tratábamos como deben hacerse estas cuestiones. Oye, en algunas cosas, la discreción administrativa y no salir con titulares mediáticos, porque creo que primero lo que tenemos que analizar es qué pasa. Porque el compromiso de la Seguridad Social era que una vez estuviera adjudicada esta obra por el Cabildo, ellos licitarían el edificio de la Seguridad Social. El Cabildo ya ha cumplido. Años de retraso, desde luego, yo creo que injustificado, porque esto se podía haber resuelto mucho antes y viene desde la legislatura pasada, pero en lo que es nuestra responsabilidad de competencia y en los acuerdos institucionales y oficiales a los que hemos llegado y están documentados, ya hemos cumplido nuestra parte. Está en trámite ya ese expediente y ahora falta que el Instituto de la Seguridad Social, el Gobierno del Estado, cumpla la suya según se comprometió en las reuniones que mantuvimos. Uh-huh. Y ahí también nos gustaría ver al alcalde de Puerto Rosario exigir ese cumplimiento con la misma firmeza que nos exige cumplir al Cabildo, que lo respetamos porque él tiene la obligación de defender que salgan adelante las cuestiones que competan a otras instituciones y que sean de interés para los vecinos de Puerto Rosario. Esta lo es para la isla, o sea que ahí también vamos a estar el Cabildo exigiendo que esto se ponga en marcha, pero no hemos sacado un titular para decir nosotros hemos cumplido y el gobierno del Estado incumple. Bueno, creo que tenemos otra manera de proceder. Lo importante es sacar las cosas adelante. Y bueno, aprovecho que usted pregunta para, lo tratábamos en la comisión la semana pasada, se lo decíamos al ayuntamiento, empujen ustedes también con nosotros porque este tema ya se ha cumplido por parte del Cabildo y lo que toca es que se licite a la mayor urgencia este edificio, que es más que necesario, que en unas condiciones penosas las instalaciones actuales, además de ser pues 3 millones y pico de inversión que le vienen muy bien a Fuerteventura y a nuestra gente.
Desde luego. Bueno, Sergio Lloret, mil gracias por esta entrevista extensa, muy extensa. Una hora, algo más de una hora, me están diciendo, algo más de una hora. Espero que también.
Y si vamos desglosando expediente a expediente, podemos estar el día entero hablando.
Nos quedamos atrás con muchos temas. Ya sabe que a mí me interesa siempre mucho el Plan Insular de Ordenación Territorial, las renovables, en fin, muchos temas. Le emplazo a una próxima cita en esta casa en Onda Fuerteventura. Y bueno, nos quedamos también con esa noticia de los 40 millones de transferencia del Cabildo al Parque Tecnológico. Ya saben que durante 7 años esta casa ha realizado al menos una vez al mes un magazine tecnológico para intentar divulgar lo que se está trabajando en el Parque Tecnológico. Por lo tanto, felicidades por sacarlo adelante. A ustedes hacemos una pausa. Volvemos inmediatamente. Gracias.